es una medida de potencia relativa, y lo que establece es la potencia respecto al milivatio, que es el 0 dBm. Es decir, cuando un transmisor tiene 0 dBm de salida, significa que está transmitiendo con una potencia de 1 milivatio. Para no complicarse, lo mejor es, os sugiero una aplicación gratuita que hay para todo tipo de iPhones, Android, etcétera, de Rohde Schwarz, que es uno de los principales fabricantes de equipos de medida del mundo. Y esto es una de las pocas cosas gratis que puedes conseguir de Rohde Schwarz. Se llama DB Calculator o DB Calculator, que te permite hacer operaciones con dBs, vatios, dBms, etcétera, de una forma sencilla con el teléfono para poder medir, ¿vale? Bueno, decibelio es nuestro amigo, pero también tenemos algunas cosas. Y es que la temperatura, cuando vamos a trabajar en el QO 100, va a ser nuestro rival. Digo, no nuestro enemigo, pero sí el que tendremos que domesticar. El primer punto es que, al contrario de lo que ocurre en frecuencias más bajas,
sí, Alex, creo que te cogió ahí el temporizador, los 3 minutos.
Cierto, vale, ya. Tengo que tener un ojo pendiente. Gracias, José. Tengo que tener un ojo pendiente aquí. Os decía que todos los cristales de cuarzo tienen deriva térmica, pero esta se puede controlar. ¿Y por qué es importante esto? Mirad, en esta tabla que veréis aquí, tenéis, es un datasheet de un cristal de 25 MHz, normal, de un fabricante, pues no sé, este es el modelo CSM7X de esa serie, en donde, por ejemplo, para una frecuencia, un cristal de 70, mejor dicho. Este cristal tiene dos parámetros que son muy importantes. Uno que es la... Todos son importantes, pero dos que quiero que fijéis. Uno es la estabilidad de frecuencia y la otra es la estabilidad en frecuencia. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Pues la diferencia está en que la tolerancia de frecuencia es el error de fabricación. Es decir, en un caso de un cristal de 25, si tuviera 30 partes por millón, que es lo que significa ppm, significa que desde el punto de vista de fabricación este cristal es correcto si tiene una frecuencia que está entre 750 hercios por debajo de 25 MHz o 750 por encima. Si está en este rango, el fabricante dice que está dentro de sus rangos de tolerancia. Pero el cristal no es de 25 MHz, es de 25 MHz, 750 Hz, o sea, 25.750.000 o 24.900.000 menos 200, menos 750, ¿vale? Y luego, el otro aspecto es la estabilidad. Es, en este rango de temperaturas, cuánto va a cambiar la frecuencia del cristal a medida que la temperatura varíe. Y como los cristales están sujetos a una variación de temperatura, puede ser de 3 o 4 grados, dependiendo del entorno donde esté, pues vamos a tener que la frecuencia, a medida que cambia la temperatura en el cristal, va a ir cambiando, ¿vale? Eso es relevante, como veremos luego, sobre todo para la parte de recepción, pero también para la de transmisión. Bien, ¿de dónde sale este satélite y por qué tenemos un satélite geoestacionario de los radioaficionados? Bueno, esto fundamentalmente sale a raíz de un desarrollo de AMSAT-DL y de la Organización de Radioaficionados Qatarís, que además, curiosamente, siempre está muy cerca en la feria de Friedrichshafen, en Alemania. Y Peter Guthloff, que es el presidente de AMSAT-DL, hizo una propuesta cuando los qataríes dijeron que iban a lanzar un nuevo satélite geoestacionario de televisión comercial, ¿vale? El equipo lo desarrolló, no se ha desarrollado por radioaficionados, aunque era una primera idea, pero al final está desarrollado por una compañía que es Mitsubishi Electric, que es la que ha hecho todo el satélite. Y que se asegura de que, me refiero a la tecnología empleada, es compatible con el resto de equipamientos que lleva ese satélite, que al final no deja de ser un satélite de televisión, como puede ser el Astra o el Hotbird o todos los que hay alrededor de la Tierra, ¿vale? Es una órbita geoestacionaria que tiene, por tanto, está en el plano del Ecuador, a 25,9 grados este, y aquí tenéis un dibujo o una foto del mapa de cobertura, ¿vale? Tiene cobertura para toda Europa, gran parte de Asia, incluso llega hasta Tailandia, por el norte casi hasta el Polo Norte, por supuesto el Polo Sur, donde hay una estación alemana en una base científica, y en el caso de América cubre gran parte de Brasil, Surinam y a la Guayana Francesa con alguna dificultad. Pero esta es la parte más compleja, o sea, desde este lado la posición que tiene el satélite, que está aproximadamente aquí, no llega a tener cobertura o tiene unos ángulos muy bajos que lo hace un poco más complejo el poder usarlo, ¿vale? Incorpora dos transpondas de radioaficionados, uno para banda ancha, que se utiliza para la transmisión de televisión digital de aficionados, y otro que es de banda estrecha, que es el de banda lateral, telegrafía y modos digitales, que es el más sencillo al que acceder. Se lanzó el 15 de noviembre, el lanzador fue un Falcon, un SpaceX de Falcon, del amigo Elon Musk, y los transpondedores se activaron el 14 de febrero y desde entonces están operativos con algunas modificaciones que se han ido haciendo para mejorar tanto la calidad de la señal como el ancho de banda. Tiene dos centros de control, uno en Doha, que es donde tienen el control en Qatar de todos los canales de televisión, y luego en Bochum, en Alemania, donde tienen también la parte de control de lo que es el transponder de radioaficionados. Este es el esquema de bloques muy sencillo, que incorpora el satélite, como estos debe tener múltiples transpondedores el satélite para los canales de televisión y de radio, pero fundamentalmente es una antena que recibe en banda S, que luego veremos que eso es 13 centímetros, 2400 megahercios. Lo separa por dos receptores y después, dependiendo de si la señal es de banda ancha o banda estrecha, los envía a transmisores en 10 gigahercios, en la banda X para nosotros, la banda Q para los satélites de televisión. Son dos transmisores que tienen 100 vatios, pero pensar que este satélite está a 36.600 kilómetros de distancia, o sea, está un rato lejos, como dirían algunos, ¿vale? Después tiene un par de filtros pasabajos y una antena de transmisión. ¿Cuál es el plan de banda? Como os decía, tiene dos transpondedores, uno para banda estrecha, que le llaman Narrowband, NB, en el que obtenemos 500 kHz de ancho de banda. Se recibe entre 10.489.5 MHz y 10.490.0 MHz. Estos 500 MHz en recepción, que es banda X para nosotros, en el modo, me refiero, de satélites, están limitados por dos balizas. Hay dos balizas de telegrafía. En realidad es telegrafía FSK, porque tiene dos tonos, pero si lo sintonizas en uno solo ves perfectamente y escuchas perfectamente la transmisión de telegrafía, que limita para saber dónde está el principio y el final de la banda pasante mejor dicho, del transpondedor de banda estrecha. Y luego tiene otra baliza central que transmite en modo PSK, en el mismo modo que se utilizaba hace años en el Oscar 40 y que es muy útil, como veremos después, sobre todo para utilizar un control por software del posible deslizamiento, ¿vale? Ahí, en esta dirección tenéis aquí, bueno, en el enlace, si buscáis Narrowband, en el BATC hay un receptor de la banda estrecha, luego lo pondremos. ¿Qué se necesita para recibir? Bueno, pues una parábola entre 60 y 80 centímetros, ¿vale? Un LNB PLL, y esta es la primera que nos vamos a encontrar, es cómo saber si un LNB de televisión normal de satélite es PLL o no, y transmite en polarización vertical. Y la transmisión, para la transmisión necesitamos mínimo una parábola de 60, se puede hacer, pero con 75 o 80 centímetros y 2 vatios en 2,4 GHz, polarización circular derecha, ¿vale? Es suficiente para llegar al satélite. Aquí no necesitamos ni cientos de vatios, ni decenas de vatios tan siquiera. Solo con 2 vatios es suficiente para llegar al satélite con una parábola, pues, de 80 centímetros, incluso con una de 60, pero con una señal un poquito más pequeña, ¿vale? Hay, como os decía, también otro transpondedor que está dedicado a lo que es la banda ancha o de televisión digital. Esta va desde 10.491 hasta 10.499 y está organizada también en una serie de canales o frecuencias en donde se puede transmitir imágenes. Aquí tenéis, por ejemplo, una captura que he hecho yo de una transmisión de televisión amateur de hace unos días, en donde a través de un programa que se llama Minituner y un receptor adecuado para la frecuencia en la que sale después del LNB puede recibirlo, ¿vale? Esto no es demasiado complejo para recibirlo, pero requiere otro dispositivo que es el receptor, aunque también hay un software que te permite hacerlo con el RTL-SDR, ¿vale? Para recibir aquí las cosas no son mucho más complejas que para fonía, se necesita una parábola, como os decía, entre 75 y 80, un LNB PLL, y aquí le he puesto una coletilla que tenga un buen ruido de fase, dato que no te da nadie, con lo cual es una cuestión de experimentar. La polarización aquí es horizontal, perdón, esto es un error, es polarización horizontal, no vertical, y necesitas un receptor que sea capaz de decodificar DVB2. Los receptores de satélite normales no valen para esto, fundamentalmente porque son capaces de recibir señales de televisión profesional o comercial cuyo ancho de banda es muy grande, y aquí se transmite con un ancho de banda bastante más estrecho, ¿vale? Y para transmisión aquí sí que se necesita una parábola más grande, de 1,20 m en adelante, alrededor de 30 vatios en 2,4, cosa que no es tan sencilla, o mejor dicho, sobre todo no tan económica, ¿vale? Y polarización circular derecha también. Bien, vamos allá. ¿Qué se necesita para recibir? Pues bueno, como os decía, tenéis aquí, así me veis un poquito la cara, aquí tenéis el satélite donde nos transmite, he puesto la frecuencia central de la baliza en 10.489,750 MHz, o sea, una frecuencia súper alta. Necesitamos la parabólica y después utilizamos un LNB. Un LNB es ese dispositivo que se pone en todas las parabólicas para recibir satélites de televisión, se utilizan los mismos, lo único que aunque no están ajustados para la frecuencia de entrada aproximadamente, el ancho de banda de los filtros es suficientemente amplio como para que no haya ningún problema. Esto reduce la frecuencia, la amplifica la señal y la convierte en frecuencia, y lo que tenemos a la salida es una frecuencia de 739-750 MHz, fundamentalmente porque el LNB, como veremos después, lleva un oscilador local de 9.750 MHz. Para que esto funcione necesitamos alimentar el LNB, normalmente cuando lo tenemos conectado al receptor de televisión de satélite, él es el que produce la tensión, pero como en nuestro caso vamos a utilizar otro receptor, que es un SDR normal, vamos a utilizar un sistema de alimentación que se llama VST o inyector de tensión, cuyo esquema es este, es fundamentalmente un condensador que evita que la corriente continua que le vamos a meter por la inductancia entre dentro del SDR. Y con 12 a 14 voltios tenemos la polarización vertical. Si le ponemos una tensión mayor, cambia la polarización del NB a polarización horizontal y entonces no recibiríamos la banda estrecha, ¿vale? La clave LNB a PLL, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver SDR cualquiera, cualquier pincho nos vale. Cualquier pincho del tipo RTL-SDR, SSDR Play, dependiendo del que tengamos a mano. Pero esta frecuencia de 739 a 739, 800, 900, la cubren todos los RTLs hasta los más baratos, ¿vale? ¿Qué parabólica usar? Bueno, pues en esto es una cuestión de espacio, presupuesto, pero tampoco sin complicarse la vida en exceso. Al contrario, cuanto más sencillo, mejor. En concreto, aquí tenéis tres tipos de o sea, dos tipos de parabólica. Las parabólicas que se llaman de foco primario, ¿es necesario para esto? En absoluto. Simplemente es para mostraros por qué una parábola que se llama offset o de fuera de foco, ¿de dónde viene? Cuando tú haces una parábola de foco primario, la forma que tiene esta curva es la de un paraboloide, pero si tú coges y lo pones y pones el foco en vez de en el centro, lo enfocas hacia un lateral, te sale un óvalo, ¿vale? Esa es la forma con la que están hechas las parabolas offset, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene una parábola offset respecto a una de foco primario? Fundamentalmente en recepción. Pues primero, que no tiene los cuatro tirantes que le estorban. Dos, no tienes el alimentador o el LNB en el centro que también produce, en este sentido, una especie de sombra en el centro. Con lo cual, estas son mucho más eficientes desde el punto de vista de recepción y por eso se han extendido tanto en el mundo de la televisión, ¿vale? Aquí tenéis un dibujo. La distancia focal es desde el fondo de la paella hasta donde tienes que poner el LNB, y esto es importante, pero todas las offset ya llevan la pieza colocada a la distancia correcta, o sea que no hay que preocuparse. Y el otro aspecto importante es, si buscáis una parábola offset o tenéis una parábola offset, el diámetro que te dice cuánta ganancia va a tener es el diámetro horizontal. Aquí tenéis una proyección de una parábola offset que está inclinada, obviamente, para que pueda luego proyectarse con un círculo. Al final es como si fuera un círculo. La clave es el diámetro horizontal, no el diámetro vertical. Así es, si busquéis una parábola de 60, que tenga 60 desde este punto hasta este punto, no desde este punto hasta este punto, porque si no, si hace 60 a lo alto, en realidad va a ser una parábola de 52, ¿vale? La clave está siempre en el diámetro horizontal. Un segundito, que si gano 3 minutos. Vale. ¿Qué tipo de LNB? Bueno, un segundo que os pongo ahora todo y os explico. Espera un segundo. Ahí está. Bueno, un LNB que se llama LNB porque significa Low Noise Block, bloque de bajo ruido. Esto es una fotografía de un LNB que desmonté. Chino, todo esto aquí se ve muy, muy grande, quizás en la presentación, pero bueno, el total yo creo que hace como 5 centímetros por 3 o algo por el estilo. Si, no sé si la pantalla llegaréis a verlo, pero aquí en el interior se ven un monopolo, es decir, un cuarto de onda a 10 gigahercios o a 10.000 megahercios, que es este palito de aquí, y otro aquí detrás. Aquí detrás hay otro que es un pequeño reflector. Estos son las dos antenas. Las dos antenas están en este cono y en este plástico, que también es relevante porque este plástico permite concentrar las ondas en 10 GHz hacia el interior del cono de la guía de ondas, que es este tubito de aquí, se llama guía de onda. Fundamentalmente lleva dos amplificadores, que en este caso es este transistor y este otro transistor que está por aquí. Lleva dos filtros pasabanda, que son este de aquí y este de aquí, esta SUS que hay aquí, y luego van a un circuito integrado que hace todo lo demás, ¿vale? La tecnología ha avanzado un montón y nos permite integrar un montón de circuitos en un solo chip, ¿vale? Y como veréis, lleva un cristal. Todos los LNBs PLL están controlados por un cristal, y si recordáis, los cristales con la temperatura cambian. La primera es que el cristal es de 25 MHz en la mayoría de los LNB PLL. Pero como os hablaba yo antes, 25 MHz puede tener una tolerancia de cero, y fantástico, pero quizás no. Quizás no tenga una tolerancia, no sé exactamente, de 25,000.000 Hz, sino que tenga esta variación. Como ese cristal de 25 MHz, para crear la frecuencia del oscilador local de 9.750, hay que multiplicarlo por 390, ¿vale? Si multiplicáis 25 por 390 tendréis 9.750 MHz. El error también se multiplica. Es decir, un cristal de 25 MHz que esté en los extremos de la tolerancia, por ejemplo 750 Hz menos, va a dar como consecuencia una frecuencia de oscilador local de 750,293, es decir, 293 kHz más arriba de lo que debería ser, ¿vale? O por el contrario, si tiene una frecuencia de fabricación o un error de fabricación de hasta 750 más alta, puede tener una frecuencia de oscilador, ¿vale?, que será obviamente más baja. Esto está cambiado también, ¿vale? Es decir, la primera es la frecuencia del oscilador, en teoría es 9.750, pero puede haber hasta 500 kilohercios casi de diferencia. 500 kilohercios son aproximadamente 200 estaciones de SSB puestas una al lado de la otra. O sea, ya os da una idea de que esto tendremos que averiguar de alguna manera cuál es la frecuencia del oscilador local del LNB que tenemos. Y la segunda es que, debido a la temperatura, ¿vale?, también puede cambiar. Como al final la variación es de unos pocos ciclos, pero lo multiplicamos por 390, nos puede dar la situación en donde la variación de temperatura, empecemos en una frecuencia y al cabo de un rato, porque le ha dado el sol a la parábola, porque ha empezado el día por la mañana, ha estado transmitiendo desde las 9, pero a las 11 ya le está dando mucho más el sol, se ha calentado más, pues la frecuencia se va moviendo. Esta gráfica de aquí que tenéis es la variación de la frecuencia del oscilador local de uno de los LNBs que yo probé, en donde en los 10 primeros minutos tiene una variación de 27 kilohercios, es decir, esto no hay quien lo pare, ¿vale? Y dos, al cabo de 35 minutos, pues tuvo otros 12 kilohercios más, es decir, en 45 minutos la frecuencia había pasado de estar menos 18 kilohercios por debajo de donde debía estar a casi 22.000. Es decir, una excursión muy grande en frecuencia y por tanto tendremos que encontrar algún medio para controlarlo. ¿Qué LNB escoger? Bueno, pues como os decía antes, no hay una información en la caja del LNB, ni muchísimo menos en las tiendas de material para recepción de televisión de satélite, en donde nos digan este tipo de cosas. Ni el tipo, ni la ganancia sí, la podéis encontrar en casi todos los LNBs que busquéis. Nadie informa sobre el ruido de fase, o en general muy pocos. Y el precio, este eran los precios del 2019, han habido más o menos variaciones. Hay al más modelos, o sea, yo no estoy recomendando ninguno en especial, salvo, diría yo, si quieres tener éxito, pues el Octagon Green, que los tienes en una versión que tienen dos salidas, o una salida, o cuatro salidas. Como no tienes la información de PLL, la única solución es o buscar en una página de internet, que es esta que os pongo aquí, o utilizar el conocimiento de otros radioaficionados que hayan utilizado LNBs PLL. En general los puedes encontrar en tiendas de venta online, donde, por ejemplo, yo he encontrado estos tres. Estos dos los compré en AliExpress, luego veremos los resultados de los mismos, ¿vale? Este fueron 3,50 €, o sea que esto no es muy problemático desde el punto de vista de coste. Y este es el típico TLBS que se vende mucho en España, una empresa muy buena que está en Coruña y que solamente tiene una dificultad, que no es PLL y, como veréis después en una fotografía, no nos va a servir para el propósito. Estas son las pruebas de los distintos LNBs, los mismos de antes. Aquí tenéis la frecuencia del oscilador local que cada uno tiene, porque su cristal de 25 obviamente no en todos los casos está en 25 MHz exactamente. En este tiene 175 kHz más arriba, este tenía 250, este que es igual que este, pero son dos números de serie distintos, la diferencia son 24 unidades, tiene 153 o 103 kHz más alto todavía la frecuencia debido al oscilador. Este está por debajo de 9.750, este también, y este, dentro de lo que se pudo medir, me refiero, está más cerca de 9.750. La máxima ganancia que conseguí de ver de las balizas en su momento, con el setup que yo tenía puesto, de la parábola de 80, etcétera, es este. Esta es la cifra de ruido que medí con el SDR Console y la máxima señal ruido. Este era el que ofrecía, este es el que ofrecía, esta unidad es la que ofrecía la mejor señal ruido, teniendo en cuenta que cada vez era pues montar otra vez el LNB, volver a poner todo el sistema, esperar a que calentara, etcétera. Y luego esta es una medida que se utiliza en televisión, que muestra, es como el equivalente a la relación señal ruido, pero para televisión digital, que se llama MER. Entonces, en televisión, este nuevamente era el que estaba ofreciendo, en principio, de los PLL es mejor resultado, pero curiosamente el de TLBs es el que ofrecía mejor calidad, fundamentalmente porque el tipo de oscilador que lleva es DRO, no es un oscilador basado en PLL, sino un oscilador cerámico que tiene muy bajo ruido de fase, pero tiene un defecto, y es que se mueve mucho. Aquí tenéis la señal que aparece de la baliza. Imaginaos que esto debería ser una recta, como lo es este, ¿vale? En el tono continuo, este se movía mucho, ¿vale? Eso significa que tiene bastante ruido de fase y además poca estabilidad con temperatura, y este tiene muy poca estabilidad, no lo suficiente, entonces este es imposible de utilizar para recibir banda estrecha. Eso sí, para televisión es fenómeno, porque como el ancho de banda de la televisión digital terrestre es de unos 27 megahercios, pues si se mueve 50 kilohercios no pasa nada porque no se va a notar. Otra opción para resolver ese problema es emplear LNBs disciplinados, es decir, controlados con un oscilador de 25 MHz que nos aseguramos que no se mueve, ¿vale? En absoluto, no está afectado por la temperatura. Hay una forma bastante sencilla de hacerlo en aquellos LNBs que tienen dos conectores F, que es cancelar uno y utilizar un pequeño, cortar una pista, poner un condensador y una pequeña resistencia, quitándole el cristal y entonces inyectando la señal de 25, por ejemplo, de un oscilador controlado por GPS. Otros lo que han hecho es cambiar el cristal y poner uno de más estabilidad y poner un zener, o emplear, como os decía, una doble salida, o incluso ya ahí también en internet podéis encontrar dónde modificar uno para poniéndole dos trampas, meterle por el mismo cable la alimentación, bajar la señal de 739 y hacerle llegar la señal de 25. Con lo cual, posibilidades de juguetear hay muchísimas, ¿vale? Pero no hace falta complicarse la vida hasta estos extremos porque, como veremos después, el SDR Console nos lo resuelve de forma gratuita. La alimentación. Bueno, para inyectores venden de distinto tipo, desde estos que son inyectores de tensión para LNBs, muy caros para las cosas que llevan dentro, porque fundamentalmente llevan una inductancia que representa una reactancia, es decir, una resistencia muy alta a la frecuencia de uso, un condensador para que pase la RF de 739 y un par de condensadores de desacoplo. Yo siempre insisto en la utilización de un fusible antes de meterle la alimentación al VSTing. Un tipo de fusible que ayuda mucho son los que se llaman fusibles rearmables. Aquí tenéis uno de este tipo, el MFR050 de Burns, que creo que vale 50 céntimos, una cosa así. Pero fundamentalmente es útil hacerlo porque el cable coaxial que va al LNB en general es cable normal de televisión, de satélite, de 75 ohmios, que tiene muchos pelillos y a veces cuando montas el conector F, que no son conectores como los N o los PL que usamos en radio, pues te puede quedar un pelillo allí cruzado, le das tensión y te has cargado o la fuente o el equipo que estás empleando para alimentar. Entonces no cuesta nada poner un fusible rearmable que por 50 céntimos te puede ahorrar, 50 céntimos de euro te puede ahorrar un problema. La otra opción es usar este equivalente, que es un separador o un mezclador de televisión y de satélite, sobre todo los que aseguraros de que tenga una diferencia entre lo que es televisión y satélite, porque estos te permiten pasar la tensión desde este conector al de satélite y desde aquí a la televisión. La conexión en este caso sería donde pone TV, vamos a conectar la salida a la antena del SDR. En este que pone SAT le vamos a inyectar los 12 voltios y aquí colocamos el LNB, ¿vale? Bueno, estos son distintos, en BLAS 7GB desarrollo también un inyector muy sencillo que podéis encontrar por internet o estos otros que son más complicados, pero bueno, que te permite, por ejemplo, si quieres jugar con muchos SDRs. Yo lo monté al principio y podía conectar varios SDRs para poder hacer experimentos fundamentalmente. Hay también más opciones. El BATC tiene unas plaquitas para montar donde puedes hacer un triplexer, que es decir, metes la tensión, metes la señal de 25 megas y a esto lo conectas al LNB y te baja también para el SDR. Hay la posibilidad de controlar los 25 MHz arriba a través de GPSDO. Leo Bodnar es uno de los más conocidos. A5 IoT y A3 HMJ y A5 IoT desafortunadamente nos dejó hace muy poco, pero ha desarrollado y podéis encontrarlo en su GitHub un magnífico GPSDO que os recomiendo si queréis y os gusta mucho la electrónica, pues es un muy buen equipo para tener un GPSDO muy estable a 10 MHz. Y luego hay otras soluciones comerciales como las de estos rusos, que ahora no me acuerdo exactamente, luego está por ahí enlace, o DxPatrol, donde tienes o la opción de hacer esto mismo en una cajita o incluso con salida a 2 metros, que incorpora un conversor y que te permite recibirlo no con un SDR, pero sí con un equipo de 2 metros. Ahora bien, en ese caso te has de asegurar de que el LNB está bien controlado, porque si no, en 2 metros te pasarás todo el rato resintonizando al corresponsal. ¿Qué es LR SUSAL? Bueno, pues el que queráis, ¿vale? No hace falta complicarse la vida ni gastarse una fortuna. Desde el RTL SDR más normalito, el SDR Play, el Air Spy. El Pluto es una excelente solución, pero si quieres hacer un equipo transceptor completo, o el Lime SDR o cualquier otro, ¿vale? Y por último, el software que todo el mundo utiliza fundamentalmente es el SDR Console. Luego haré una pequeña demo de cómo funciona, porque Simon Brown en el SDR Console ha incorporado un módulo que se llama Geostationary Beacon, que te permite sintonizar la frecuencia de la baliza central, la que os comentaba antes, que está en PSK, y automáticamente hace un control de la frecuencia de recepción y te permite recibir sin tener el LNB estabilizado con tanta sofisticación. Como os he comentado ahora, así es que con un SDR normal, LNB de 10 euros, una parábola que encontréis en Wallapop, un poquito de cable coaxial y un inyector de mezclador de televisión, podéis tener la recepción del QO 100 de una forma bastante rápida. Bueno, ya tengo todos los componentes y ahora viene lo divertido. Vamos a convertirnos en antenistas profesionales, ¿vale? Como os decía antes, una de las dificultades más grandes es, primero, saber a qué frecuencia tengo mi LNB. Oscilador local de mi LNB, que sí, es de PLL, pero que ya hemos visto que no necesariamente va a tener un oscilador local en 9750. La segunda es a dónde tengo que apuntar la parábola. Y la tercera es montarlo y que funcione, ¿vale? Entonces, la primera propuesta es, y la más sencilla desde mi punto de vista, es primero saber dónde tengo que apuntar. En esta dirección podéis encontrar un localizador de vuestra posición. Un segundito, que lo voy a poner aquí para que lo veáis. Aquí está, ¿vale? Ahora cambio esto, si soy capaz de verlo. Vale. Perfecto. Ya lo tenéis. Bueno, aquí tenéis la posición donde está el satélite, ¿de acuerdo? Y lo único que hay que hacer es el puntero. Bueno, lo he puesto aquí en Surinam. No, en la Guayana Francesa, ¿vale? Aquí en Cayenne, pues me voy acercando y si tengo mi QTH en esta calle, ¿vale? Aquí me diría cuál es mi locator, cuál es mi latitud y mi longitud, a qué elevación tengo que poner la parábola, 2,1 grados, y qué azimut, es decir, dirección desde donde estoy, tengo que ponerlo. Y luego está este otro dato que es el ángulo de giro del LNB, ¿vale? Si me voy a otro sitio, pues yo qué sé. Vamos un segundo aquí. En mitad del Atlántico poco vale. Salvo que vayas en un barco, pero entonces vas a tener otro problema y es que te mueves. Pues nada, en Galicia. Me voy a Galicia. Aquí en Sanjenjo, por ejemplo. Y me voy aquí. Bueno, un sitio que si hay algún gallego sabe quién es. En ellos aquí hay un sitio muy chulo, ¿vale? Entonces, desde aquí, pues me diría cuál es la elevación. Es decir, con esta aplicación es muy sencillo identificar hacia dónde tengo que apuntar. Puedes buscar tu QTH, pero hasta nivel de encontrar la calle, ¿eh? La casa. Bueno, porque está basado en Google Maps y tienes todo el detalle. Es decir, lo tengo aquí en la parte de delante de la casa o lo tengo en la parte de atrás. No va a haber grandes variaciones.
Sí, ya estamos viendo ahí la posición. Exactamente, hay muchísimos programas para orientar la antena, incluso aplicaciones de móvil ahora están muy de moda, inclusive en web directamente, ¿no? Me imagino que la localización de la baliza es lo más interesante por la potencia y la señal, ¿no? Que por cierto, es algo importante que no nuestra potencia no debe superar la de la propia baliza, ¿no? Ya nos comentarás algo. Adelante, Eco Alfa 4, Francia Fast Foxtrot Quito, Eco Alfa 8, Eco Eco.
Ok, perdonar, que es que igual se ha perdido un poco porque es que al poner la pantalla he tapado el pinat. Os decía que con esta aplicación o con esta web podéis encontrar muy fácilmente vuestra localización y determinar la posición, ¿vale? Y no necesitas, o sea, hay muchos programas que te ayudan a orientarlo, pero al final con el teléfono no es excesivamente complicado. Pero como os decía, el primer paso va a ser identificar en qué frecuencia tenemos el oscilador local de nuestro LNB. Y la forma más sencilla de hacerlo es conectar el LNB sin parábola ni nada y apuntarlo hacia la dirección donde nos está diciendo en azimut y más o menos en elevación, pero tampoco es demasiado crítico, dado que no estamos usando parábola, el LNB. Ponemos el SDR en marcha y con el SDR console le ponemos pues una amplitud de como 500 kilohercios o 1 mega. De forma que en pantalla veamos hasta 1 MHz, 500 kilohercios hacia abajo de 9000, de 739.500 y 500 hacia arriba. Entonces, vamos a ver muy débil, pero la vamos a ver la baliza de telegrafía. Veréis las dos. Entonces, de esa manera podemos sintonizarla e identificar en qué frecuencia estamos recibiendo. Por ejemplo, si la baliza, en vez de en 739.500, que es donde debe estar, está en 739.247, significa que estamos 253 kHz más abajo, que resulta por tanto que el oscilador local está teniendo una frecuencia más alta, ¿vale? Esto funciona de esta manera, es decir, si la frecuencia en que recibimos la baliza está por debajo de donde debe estar, significa que el oscilador local está más alto. Y si está por debajo, perdón, si está por encima, significa que el oscilador local del LNB está no por encima de 9.750, sino por debajo. Es importante hacer esto porque hacerlo todo junto con la parábola montada te complica mucho la vida porque no sabes ni en qué frecuencia vas a estar ni para dónde funciona. Entonces, hacer este proceso te lleva 5 minutos, no necesitas haber montado la parábola y ya sabes, con cierta aproximación, en dónde tienes que buscar luego la señal de la baliza para maximizar la señal, ¿vale? La siguiente es, casi todas las parábolas llevan una graduación de elevación, pues la ajustas aproximadamente a donde te ha salido el cálculo de la página web y luego lo pones en el mástil asegurándote que esté bien vertical, mirando con el nivel, etcétera, porque si te se echa para adelante, obviamente el ángulo va a cambiar y pones el LNB al menos en la península. O perdón, aproximadamente apuntando como a las 7 de la mañana. Esta parte no es la más crítica, pero así ya tienes el camino andado. Montas la parábola y entonces ajustas después la elevación con la parábola, como os decía, ajustas luego poniendo la frecuencia de la baliza que has identificado en la banda de 739, el azimut. Luego ajustas la elevación, luego vuelves a reajustar el azimut y así hasta que consigues el máximo de señal ruido de la baliza de 739.500 o en donde tú la estés recibiendo, que es la baliza inferior. De esa manera tenemos la parábola lista, se aprietan las tuercas y a por otra cosa, mariposa. ¿Vale? Esta es la forma que he encontrado yo más eficaz de hacerlo. ¿Cómo empezar a transmitir? Pues para transmitir necesitamos algunos componentes más. Necesitamos un equipo en 432 o superior que dé aproximadamente de 1 a 5 vatios. Esta es una opción. Utilizar un app converter y en estos hay muchas opciones hoy, por lo menos 5 o 6. Un amplificador lineal de 2,4, que también hay opciones muy económicas gracias al desarrollo de los wifis. Y luego conectores y coaxiales, pero eso sí, coaxiales de muy bajas pérdidas y además a ser posible muy corto. ¿Eso qué significa? pues que vamos a tener que montar o parte de este equipamiento, que es el app converter más el lineal, al lado de la parábola. Y cuando digo al lado es o aquí colgado o aquí detrás, que es como yo lo tengo puesto, de forma de que la señal de 2,4 GHz que vamos a estar utilizando para transmitir tenga el menor recorrido posible por el coaxial, porque a estas frecuencias las pérdidas empiezan a ser considerables. Y por último tenemos un iluminador que ya he puesto aquí, se llama FIDAR, ¿vale? Equipo de 432, se puede hacer con 144 también, con 1200 también, con 28 no, no lo recomiendo, porque todos estos app converters en general utilizan filtros de 2,4 pasabandas cuyo ancho de banda empieza a ser como 100 MHz, y por tanto cuando empiezas a hacer las sumas y las restas, es decir, coges múltiplos enteros de la frecuencia del oscilador local más múltiplo entero de la frecuencia de transmisión, veréis que aparecen frecuencias muy cercanas a la frecuencia en la que quieres transmitir. Muy cercanas, me refiero a 28 MHz más arriba, 28 MHz más abajo, y estamos justamente en el límite inferior de los transmisores wifi de 2,4, y tampoco se trata de que haciendo radio acabemos dejando a todo el vecindario sin wifi, ¿no? Muy bien. Un segundo que cambio, voy a cerrar. Perfecto. Opciones. Aquí tenéis diversas opciones para transmitir, ¿vale? La primera de todas es la primera de todas es la genial, la de enchufar y a disfrutar. Se llama CUNEF. Y como veréis aquí por el símbolo, necesitas muchas monedas y no necesitas soldar casi nada, por no decir que nada, ¿vale? Si miráis en CUNE, este es el Rolls Royce de los transverters o de los app converters, por encima de 1 kilo ohmio de euros, ¿vale? Papa Eco 1, Charlie Mike Oscar desarrolló unos también bastante caros, muy integrados, etcétera, pero bueno, no he visto demasiado, no he escuchado demasiados colegas con este equipamiento. La mejor opción desde mi punto de vista en cuanto a relación calidad-precio es el de SG Labs. SG Labs hace un transverter que no es un app converter, es decir, también tiene la parte de recepción de 13 centímetros. Y tiene una ventaja, es que con este equipo ya no necesitas amplificador lineal, porque proporciona alrededor de 2 vatios y medio de salida en 2,4, con lo cual si lo colocas y lo instalas al lado de la parábola, pues ya tienes resuelto el problema. Luego hay otro que es bastante popular también, que es el BU500 de Hi-Des. Este lo puedes encontrar a través de eBay o en un distribuidor que hay aquí en Europa, en Austria. Este tiene dos versiones, pero tiene una versión que da 1,7 vatios o medio vatio, con lo cual la de 1,7, 1,8 es suficiente nuevamente si lo colocas al lado de la antena, como el de SG Labs. Requiere un poquito más de trabajo porque has de configurarlo, ¿vale? Luego, y son un poco más caros que las otras opciones, ¿vale? Y luego tenéis la opción de DxPatrol, que ya va por la versión 3. Tony ha desarrollado un app converter que da unos 250 milivatios, es decir, vas a necesitar luego un amplificador lineal, pero están muy bien de precio, son muy asequibles, los vende ya en una caja, etcétera. Y luego tenéis más opciones, por ejemplo, AmpSat DL hace también, van por la versión 3 de su app converter, y algunas otras opciones más serían, por ejemplo, un segundo. Kits de mini kit, ya si te gusta soldar mucho y hacer muchas virguerías. Estos son australianos, venden un transverter también para 13 centímetros. Hay algunas placas como las de un francés, Fox 6 de JV, etcétera, que puedes montarte después con un PLL externo, etcétera. Y luego la otra opción más empleada es la del Adam Pluto. Adam Pluto es un dispositivo de Analog Devices diseñado fundamentalmente para la educación universitaria, que es un transceptor, es decir, en este chismecillo, en esta cajita azul, hay un receptor y un transmisor SDR que va de serie aproximadamente desde 350 a 3,6 gigahercios, pero que con dos comandos que se utilizan a través del programa SSH o cualquiera que le puedas controlar desde el puerto serie, lo conviertes en un transceptor que va desde 70 megahercios hasta 6 gigahercios, ¿vale? Este dispositivo lo empleamos mucho, fundamentalmente porque te permite luego incluso hacer transmisiones de televisión digital. Y para Narrowband es el que yo utilizo, solo hay que hacerle una modificación fundamental, que es cambiarle el oscilador que lleva. Esa es una parte de cirugía un poco compleja, en el sentido de que el dispositivo que hay que cambiarle mide 2 milímetros por 2 milímetros y es un poco complicado, pero bueno. Al final hay también muchos tutoriales en YouTube donde podéis encontrar de cómo modificarlo, y algunos colegas como Oscar de J0 Mike Yankee, que es español, también ha desarrollado unas plaquitas donde le quitas el oscilador y le añades el otro, y si no te atreves a quitarlo simplemente hay que coger una patita y poner la masa y así lo inhabilitas el que lleva. Esto requiere luego de algunos amplificadores extra porque creo que 2 o 3 dBm, no da más, con lo cual hasta llegar a los 2 vatios necesitas amplificarlo bastante y sobre todo filtrarlo, ¿vale? Este es un amplificador que también vende Analog Devices, me parece que está como 35 euros, pero también hay muchas opciones, no las puedo poner todas, es imposible, de amplificadores incluso en kit, ¿vale? Donde lleva un pequeño filtro, que lo veréis aquí, este lleva uno, pero luego hay otros de Murata, etcétera, que nos asegura de que la señal de 2,4 que transmitimos está libre de señales espurias. Perdón, que me he ido al final. Un segundo. Vale, rápido, un segundo. Esto va rápido. Que me falta aquí lo mejor. Un segundín. Le he dado al botón que no debía. Vale. Amplificadores de potencia. Como os decía, no se necesitan grandes potencias para la parte de SSB. El más popular de todos es este, el EDUP, que es un amplificador para Wi-Fi. Este amplificador está por entre 40 y 50 euros, dependiendo del vendedor de AliExpress que encuentres, ¿vale? Y da aproximadamente... Ellos dicen 8 vatios, luego veremos lo que da. Lo dejo aquí con puntos suspensivos. Luego tienes opciones que tampoco son excesivamente caras, como la de DxPatrol, que da entre 5 y 10 vatios. El de SG Labs, también el mismo fabricante que os hablé del transverter, que da entre 15 y 20 vatios, dependiendo de la tensión de alimentación. O tienes también las opciones de montar kits, etcétera, como la de Francia 6 Bravo Victor Alpha. Pero bueno, tienes que comprar los componentes, el dispositivo este, comprarlo en AliExpress no es lo mejor que puedes hacer, porque te puedes comprar uno que no funcione, y nuevos valen una fortuna, con lo cual vuelves otra vez a la casilla de salida. Y si no, también hay equipos en surplus que a veces aparecen, que son amplificadores que se utilizaban en CDMA, en telefonía, pero que requieren modificaciones, ¿vale? Aspecto muy importante, y hay gente que me dirá, oye, pues si estás manejando entre 2 y 10 vatios, esto no será para tanto, Alex. Bueno, pues sí. Mi insistencia hasta la saciedad de la seguridad. Estamos trabajando en frecuencias de microondas que tienen una penetración, esta radiación sobre la piel, muy alta. 2,4 GHz es a la frecuencia a la que funcionan los hornos microondas que tenemos en casa, con más potencia, por supuesto. Pero mi recomendación es, primero, usar siempre radiadores en todos estos amplificadores, muchos de ellos ya llevan el radiador incorporado, pero nunca hacer funcionar un amplificador esto si no tiene radiador. Dos, nunca hacerlo funcionar sin el blindaje, es decir, hacerlo operar de esta manera no es adecuado, sobre todo es peligroso para la vista, porque la radiación en 2,4 GHz, como os he dicho antes, es muy penetrante. Si no, entonces, como no creo que haga nadie tener ganas de quedarse con dificultades de visión o sufrir de otro tipo de problemas, lo mejor que puedo hacer es siempre cubrir los amplificadores. Bueno, el amplificador chino, ¿da 8 vatios? En realidad, no. Lo más que da son 2 vatios y medio, ¿vale? Estas son unas mediciones que no he hecho yo. Yo lo único que hice fue poner esto en formato de gráfica. Da 2,5 vatios excitándolo con 100 milivatios. A partir de ahí empieza a saturar. Si veis esta curva aquí, empieza a no dar más potencia y de hecho la ganancia baja. Y la razón es porque utiliza el sistema chino de medidas, que es distinto del nuestro, ¿vale? ¿Qué hacer con este amplificador? Bueno, hay que hacerle algunas modificaciones si lo compráis directamente. La primera es cambiarle el SMA de salida porque lleva SMA inverso, es decir, en donde el enchufe hembra, que es el de rosca, tiene un pin, que es el estándar en Wi-Fi, pero nosotros no vamos a utilizar el estándar de Wi-Fi, con lo cual hay que buscar un SMA normal. Es bastante sencillo, lo abres, le quitas dos tornillos, con el soldador aplicas un poquito de calor en este lado de aquí de la placa. Lo sacas, metes el otro nuevo, de los que tienen teflón alrededor y tal, lo vuelves a soldar. La siguiente modificación es ponerlo siempre en transmisión, porque este es un amplificador bidireccional para Wi-Fi. Cuando transmite, la señal entra por aquí y sale por aquí, pero cuando no está transmitiendo, es capaz de amplificar la señal que llega desde la antena para que el módem Wi-Fi que tengamos en casa o el router Wi-Fi reciba la señal, ¿vale? De esta manera, con esta segunda modificación, que es ponerle una gota de estaño entre las patas 4 y 5 de este integrado de aquí, lo vamos a dejar en transmisión normalmente. Hay quien coge y pone un condensador electrolítico para hacer que no se pase a recepción en las pausas de voz, etcétera, ¿vale? Lo más sencillo, depositar una gota y lo tiene siempre en transmisión, tampoco es un problema porque no consume demasiado, ¿vale? Hay también otras modificaciones que encontraréis en internet, que es hacerle un puente entre dos cables. Aquí, entre aquí, aquí va una pista, pero poniéndole un cable más grueso hace que la caída de tensión sea menor y te da como medio decibelio o un decibelio más de ganancia. Yo no lo llegué a hacer nunca, ¿vale? Lo que sí que hice en un alarde de locura fue eliminar este integrado de aquí y este otro, que son dos conmutadores de antena en un chip, y ponerle unos trocitos de hilillo, por aquello de que había leído de que podía ganarle un dB más o algo por el estilo. No merece la pena el esfuerzo para dar recompensa. Así es que mi recomendación, cambiarle el SMA para no tener líos y la gotita de estaño. Y con eso ya tienes un ampli que te da con 100 milivatios 2,5 vatios. Coaxiales. Bueno, los de menor para 2,4 GHz. Los de menor pérdida posible. Pero a veces nos va a interesar, por ejemplo, si tenemos el app converter al lado de la antena y nuestro transmisor de 432 da mínimo 10 vatios, no lo podemos bajar de 10, vamos a necesitar atenuar la señal. Para eso hay que mirarse cuál es la atenuación de los cables, ¿vale? En esta página, antes Wimo tenía en Alemania una página donde había una tabla muy buena de atenuaciones de cables por cada 100 metros. Hay que saber cuántos metros tienes, coges la atenuación a 100 metros, lo divides por 100, ya lo tienes por metro y luego lo multiplicas por los metros de cables que vas a poner. Por ejemplo, si tu transmisor en 432 no baja de 10 vatios y la máxima excitación que admite el app converter es 5, pues tienes que reducirlo en 3 decibelios. A lo mejor eso significa que tienes que ponerle 10 metros de RG58. Pues en ese caso está bien utilizar el RG58 para reducir la potencia en 432. Donde no debes utilizar el RG58 y similares es en la señal que va de 2,4 desde el app converter o desde el amplificador hasta el iluminador de la antena, porque ahí se te va la mitad de la potencia. RG58 jamás en 2,4 GHz. RG213, bueno, si no pones más de un metro. Y aún así tampoco lo recomendaría. Es mejor gastarse un poquito de dinero y comprar un cable un poquito mejor porque tampoco vas a necesitar tantos metros, ¿vale? La otra son los conectores. Los PLs, ni hablar, no valen para 2,4 GHz, ni para 1200 tampoco. Utilizar conectores, ojo con los chinos, porque ya sabéis el sistema chino de medida, ¿vale? Más vale que para los dos que se necesitan, uno que va al alimentador y otro que va al app converter, pues utilicéis conectores buenos que pueden estar entre 6 y 10 euros, pero son dos, o sea que no necesitamos una fortuna. sobre todo porque un cable malo con un conector malo puede hacer que tu potencia de salida sea cerca a cero, ¿vale? ¿Qué iluminador utilizar en la parábola? Bueno, aquí os he puesto dos tipos de iluminadores, ¿vale? Uno que son monobandas, que son una antena en hélice. Hélice que tiene que girar hacia la izquierda para que cuando se refleje gire hacia la derecha, ¿vale? En esta página de aquí, de Delta Charlie 8, Papa Alfa Tango, y luego hay otro alemán muy conocido que se llama Sandor, Delta Mike 4, Delta Sierra, tenéis información de cómo construir esto en una impresora 3D. ¿Significa que necesito una impresora 3D? No, seguro que tenéis algún amigo, un conocido que os puede hacer esto con el material que ellos mismos indican. Además, en el caso de DC8 PAT, están todos los ficheros, Sandor también los ha puesto todo, de forma que puedes montar en una hélix dentro de este cono de helado, podríamos decir, y por la parte de atrás puedes conectarle o ponerle directamente el LNB para no tener que poner dos parábolas, como fue el caso que habéis visto antes, que es en la instalación que yo tengo. Y la otra es los patches. Esta es una antena que lo venden en kit en Holanda, pero también está en Passion Radio, en otros sitios, que son dos chapas de latón que hay que montar de una manera determinada. Hay que fijarse muy bien en las instrucciones de montaje, porque si no lo acabas montando para la polarización circular inversa y entonces no funciona. Y este tubo, que no deja de ser tubo de cobre, de 22 milímetros, hace de guía de onda, y entonces hay quien aquí detrás ha cogido y ha hecho un agujero en un LNB y lo encastra aquí, ¿vale? Luego también hay la solución equivalente a CUNE, ¿vale? Que son los patches de Bamatec de polarización circular, que son ya construidos en aluminio, resistentes a la intemperie, etcétera. Este lleva una salida con un SMA de 10 GHz, con lo cual colocar el LNB es complicado. Y luego tenéis este otro, cuando se dieron cuenta, lo venden con LNB, plazo de entrega 2 semanas, creo que son 160 €. Es decir, una fortuna que creo que no se necesita invertir desde mi punto de vista. ¿Qué parábola? Pues la de transmisión sigue los mismos principios que la de recepción. Aquí os estoy poniendo varias cosas. Si os acordáis, habíamos hablado de el diámetro horizontal. Esta es la clave para determinar la ganancia. La ganancia de una parábola se calcula mediante esta fórmula. Esta es una aproximación en donde utiliza una K, que es la eficiencia. ¿Y la eficiencia cómo la mides en la iluminación de una parábola? Pues mirar estos dos dibujos de aquí abajo. Esto poner que es la hélix, ¿vale? Dependiendo de las espiras de la hélix, su ancho, el lóbulo va a ser más grande o más pequeño, ¿vale? Aquí. Esta está perfectamente iluminada porque toda la señal rebota en la parábola. En esta tiene un lóbulo de radiación muy grande y parte de la energía ilumina la parábola, pero el resto de la energía se va por fuera. Esto está sobreiluminando la parábola. O la otra podría tener un ángulo de radiación muy pequeño y solo estaría iluminando un trocito de la parábola. Eso es la eficiencia. En la medida en que tú seas capaz de iluminar mejor la parábola, pues más energía se reflejará y llegará al satélite. No es sencillo de medir, pero al final hay una regla mnemotécnica que dice que para lo que son las parábolas offset, en general suelen tener una relación distancia focal diámetro entre 0,6 y 0,7, o 0,5, 0,6, y las de foco primario suelen tener una relación focal diámetro más pequeña. Si tenéis una offset, que es la gran mayoría de las que podemos encontrar muy fácilmente comprando una antena de televisión normal por satélite, pues alrededor de 5 o 6 espiras en la hélice van a ser suficientes, entre 4 y media y 6. La ventaja es que se puede ajustar recortando espiras, ¿vale? Esa es la ventaja de la hélice. Y tendréis una eficiencia alrededor de como el 80, entre el 70 y el 80%. Pero mirad la importancia que tiene el diámetro, ¿vale? Aquí el tamaño sí que importa. Si yo transmito con una antena de 60 centímetros, como la venden de 60, en realidad tiene un diámetro horizontal en muchos casos de 55. La ganancia que tiene en 2,4 es 21,8 dBs. Esta es la ganancia mínima por la que estamos autorizados en España a transmitir en 2,4 GHz al satélite. la autorización que tenemos en radioaficionados en España para transmitir en 2,4 hacia este satélite tiene un mínimo de ganancia, no un máximo, curiosamente, y es para asegurarte de que el haz va hacia el satélite y no acaba yendo a casa, al tejado del vecino y estropeándole el wifi, ¿vale? Entonces, con una de 60 centímetros tenemos una ganancia de 21 dB, pero moviendo 20 centímetros, que en realidad son 22 en diámetro horizontal, pues casi ganamos 3 dB. Es decir, si tenéis posibilidad de poner una antena más grande, de 95 o de 100, por la diferencia de precio que suele ser 15 € entre cada escalado, más o menos, o 15 o 20, pues burro grande, ande o no ande. Es decir, facilita el que 2,9 decibelios son 3, en vez de transmitir con 2 vatios, que sería el equivalente en 60, con 2 vatios estás transmitiendo con 4. Pero si la pones a 110, le estás añadiendo 5,2 dB, es casi multiplicar por otros 4 veces, o sea, es como 8 vatios. Y a partir de ahí, lo más seguro es que no te dejen transmitir porque vas a estar muy por encima de la baliza, ¿vale? Aquí tenéis un programita que se llama Parabola Calculator. Por si os interesa, tenéis una parábola que no sabéis qué relación FD tiene, pues lo buscáis, el programa lo instaláis y tomáis unas medidas de la parábola y él os dice cuál es la relación foco-diámetro. Vale. Seguridad, vuelvo a insistir otra vez y perdonadme que sea tan pesado, ya estoy acabando. La seguridad física y mecánica. Las parábolas tienen en general una superficie grande, por tanto hacen mucha vela al viento. Hay que asegurarse que están bien colocadas. Si la vamos a poner una torre, en la parte de abajo nunca a 15 metros de altura, porque nos la puede llegar a tirar. Colocarla en una pared, asegurar de que está bien anclada. Segundo, dependiendo del ángulo de elevación, hacer un pequeño cálculo con un poco de trigonometría, etcétera, pero para aseguraros de que nadie pase por delante de la parábola cuando estéis transmitiendo, ¿vale? Yo metí la mano, puse la mano en unas experiencias que estuvimos haciendo varias veces delante de una parábola en transmisión y estuve varios días teniéndome que dar crema porque se me quemó el torso de la mano. O sea, y simplemente se estaba transmitiendo con 2 vatios en una parábola de 90 centímetros. Podéis encontrar las fórmulas de potencia radiada isotrópica y que tiene en cuenta la ganancia de todo, pero al final la potencia real de salida después de la ganancia de la parábola con 2 vatios puede llegar a ser de 1500 vatios. Nadie mete la mano en el microondas a tope, ¿no? Y como ya os he dicho, nunca transmitir con amplificadores lineales sin haberlos cerrado. Bueno. Aquí equipos de medida, muy sencillo y ya voy a acabar que son las 5 y cuarto y me estoy haciendo muy largo. Medidores de potencia, este es uno muy popular que lo venden en AliExpress, en eBay, etcétera. Funcionan, sí, se necesitan obviamente atenuadores para medir potencias más altas, pero lo que tienes es que encontrar a alguien que te ayude a calibrarlo porque en general te regala los ojos dándote hasta 4 decibelios más de medida, es decir, casi el doble de potencia de la real medida. Con lo cual, si no lo calibras, pues no es muy útil, ¿vale? Pero como regla general, sin calibrar, ya os digo que en 2,4, alrededor de 4 decibelios más de error. ¿Cómo ajustar las antenas, etcétera? Bueno, pues está este que ya es muy conocido, el Daiwa este, si alguien lo tiene, porque llega hasta 2200. Pero ahora hay estas opciones de analizadores vectoriales, muy buenos muy bien de precio, que además te permite hacer muchísimas mediciones y te permite hacer mucho trasteo por 60 o 70 €. Este llega hasta 3 GHz, con lo cual suficiente para nuestro trabajo en 2,4. Y por último, estos son potenciales proveedores en España. Diesel, que hace unas parábolas que son económicas, no son de aluminio ni maravillosas desde el punto de vista de tecnología, para este propósito más que suficiente. Ojo con esto porque cuando ellos dicen el tamaño es siempre el diámetro vertical, no el diámetro horizontal, ¿vale? En cuanto al NB, los Octagon Green funcionan fenomenal. En Amazon estaban, este yo creo que estaba por 12 o 13 €. Este adaptador para hacer el inyector, el SDR, conectores F, cable SMA, el POTI que ya os he hablado antes o la hélice del alemán. También hay un compañero nuestro aquí en España que fabrica las hélices, pero no tengo su indicativo, ahora no lo recuerdo, se llama Alex como yo, pero que me disculpe si me está escuchando, no estoy recomendando solamente alemanes, pero me refiero, seguro que vais a encontrar, si buscáis en internet, opciones de antenas hélice ya construidas, si no os lo queréis hacer o no estáis, no os veis animados a hacerlo. Los amplificadores, el del chino, los de DX Patrol y SG Labs como up converters, y todo lo demás lo podéis encontrar en tiendas habituales de material de... como os decía, en tiendas habituales de materiales de reaficionado. Bueno, mis aprendizajes en esta historia es, antes de liarse a gastarse un euro, informarse en foros y en webs. Hay muchos y muy buenos, muchos en inglés, pero también hay muchas presentaciones y cosas hechas ya en español a estas alturas de la película desde el lanzamiento. Mirar si tenemos visibilidad hacia el este desde nuestro QTH, dónde pondríamos la parábola y cómo orientarla. Diseñarse en un papel qué es lo que necesito antes de comprar nada, un esquema de bloques, cuántos metros de cable de 75, cuántos metros de cable de 52, cómo voy a colocar el up-converter en la antena, etcétera, una caja hermética, etcétera. Ver qué componentes necesitas, si vas a tener muchos metros de cable, cuánta atenuación vas a tener. Montar primero la parte de recepción para tener práctica de instalador de antenas de satélite. Decidir el software. Mi recomendación a todas luces es utilizar el SDR Console y preguntar a través de los foros. Hay un grupo de WhatsApp de Quocient Geo, hay también otro de Telegram, hay diversos foros. Y sobre todo, bueno, pues esta es una oportunidad de aprender, de practicar y de disfrutar de la radio. Así es que nada, gracias a José por darme la oportunidad de dar esta charla a través del net de la tecnología. A AMSAT, DL y Albace, que son muy buenas fuentes de información. A estos son una panda de zumbaos como yo, que estamos permanentemente haciendo inventos. Así como José, Iván y Luis, que fueron los que me enredaron en esta historia de las microondas. A Simon, que es el que ha creado el SDR Console y que merece la pena hacerle una donación de vez en cuando, porque es el hombre que más versiones ha sacado de su software en los últimos 12 meses. Y a muchos otros, pues que me siguen inspirando en esta historia del cacharreo y de hacer experimentos. Así es que nada, muchas gracias. Y le paso el cambio a José, a 8 Eco Eco, SQ Alfa 4 Bravo Florida Kilo.
Ok, bueno, no podemos hacer gráficamente o sonoramente un aplauso monumental, pero creo que ha sido una explicación detallada, pormenorizada, con toda la secuencia desde la primera, la instalación, con lo que conlleva y todas las opciones que hay, ¿no? De una manera práctica e impecable. Así que mi enhorabuena y mi aplauso vaya ahí gráficamente. Y sobre todo, el que, bueno, para muchos los que no conocen este satélite, lamentablemente, muchos de los que nos siguen están en latitudes que no tienen, no están dentro del footprint, ¿no? De la cobertura del satélite, que es muy grande, pero lamentablemente por el país que lanzó el satélite, el país catarí, el Qatar, pues la zona de cobertura para la transmisión de televisión, que era el fin principal de este satélite, es más prácticamente el continente africano y Europa, ¿no? Y bueno, lamentablemente sabemos que en África no hay mucha actividad, salvo alguna que ya está viendo, ¿no? He escuchado Liberia, he escuchado Sudáfrica, muy bien, y bueno, todas esas estaciones, e incluso estaciones de expedición, ¿no? Que han utilizado también como una alternativa más al resto de bandas de HF la oportunidad que da este satélite, ¿no? Y la verdad que, bueno, es un poquito tedioso, complicado, a lo mejor para las personas que no son muy técnicas, pero que como bien has dicho, hay una opción que es la de, bueno, gastando un poquito más de ohmios, de dinero, de dólares o lo que fuera, pero bueno, también la tienes, ¿no? Para, digamos, un plus and play, entre comillas. Y de todas maneras, voy a hacer por deferencia una de las preguntas que me han hecho aquí en Facebook, en el grupo de satélites de radioaficionados, y también en el YouTube, en el canal de Net de la Tecnología. Hay un colega que me hace una pregunta, Lima Whisky 3, Eco Quito Golf. Dice que desde qué latitud se puede recibir esta. Creo que en Argentina hay algo, algunas estaciones, alguna polaridad, una elevación cero, pero no sé muy bien, ¿no? Pero creo que alguna se ha hecho algún, pero algo extraordinario, con antenas muy grandes, ¿no? Me imagino. Adelante, Eco Alfa 4, Bravo Foxtrot Kilo, desde la tecnología Eco Alfa 8, Eco Eco.
Ok, Eco Alfa 8, Eco Eco, Eco Alfa 4, Bravo, Florida Kilo. Por eso he puesto la dirección esta del BATC, porque te puede dar de una forma muy rápida la opción de ver si tienes alcance desde determinadas latitudes, ¿vale? Entonces, espera un segundo que lo pongo ahora nuevamente. Para Argentina está bastante complicado, porque lo he estado mirando antes, pero yo recuerdo que lo comentó alguien. Y he estado mirándolo y la verdad es que hay alguna zona de Argentina muy concreta que quizás tenga alcance con altura, con elevación cero. Estoy buscando la parte que sea más oriental, ¿vale? Pero aún así ves elevación menos 0,5, etcétera. O sea, no es sencillo, desafortunadamente, para Latinoamérica. Ahí creo un proyecto por parte de la AMSAT de Estados Unidos, de algún satélite similar que estuviera más ubicado sobre el continente americano, ¿vale? Que obviamente tendría entonces la dificultad de que probablemente los únicos que llegarían desde Europa seríais vosotros desde Canarias, ¿no? Pero es una dificultad. La otra es que tenéis la opción de seguir un poco qué es lo que ocurre a través de del web SDR, que lo tenéis aquí, también está en el BATC, si escribís en BATC, que es la Asociación de Aficionados a la Televisión en UK, son los que mantienen esta web SDR, al menos para poder seguir un poquito cómo van las cosas y entender un poco las señales que hay. Ok, adelante José, EA 8, Eco Eco, Eco Alfa 4, Bravo Florida Kilo.
Ok, bueno, decir que hay que aclarar que hay como dos partes dentro del espectro del satélite, ¿no? O de los transponders, ¿no? Para decirlo, para hablar en propiedad, que es la banda ancha y la banda estrecha. La banda estrecha obviamente equivale como una, lo más parecido a una banda de 40 metros en época de, digamos, en horas buenas de ebullición, ¿no? De estaciones. Y luego la banda ancha, que requiere, digamos, son requerimientos diferentes, como más potencia, más ancho de banda y luego el aparataje propio de ATV, ¿no? De televisión digital, que es otro mundo, ¿no? También muy interesante. Hoy, por ejemplo, vimos una net que hacen habitualmente sábados y domingos, donde se habla de circuitos, se habla de novedades, sobre todo de estaciones de la India, que por cierto es uno de los países dentro de la cobertura muy muy activo, junto con Tailandia en la parte de Asia. Y como bien ha dicho también Coalfa 4 Bravo Foxtrot Kilo, Alejandro, tenemos una estación en la base de Neumayer, en la parte de pertenece a Alemania, en la Antártida. Hay una estación ahí permanente y de vez en cuando pues hacen acto de presencia por ahí. Hicimos el seguimiento desde que por barco se llevó todo la instalación, y la verdad que no sería para menos, dado que la ANSA Delta Lima, ANSA Alemania, ha sido la promotora de este, que yo creo que es el primer satélite geoestacionario para radioaficionados. No puramente radioaficionado, obviamente, porque supone un costo muy elevado, pero se ha conseguido el fin, ¿no? Que es utilizar parte de esa infraestructura para el uso de radioaficionados. De vez en cuando la baliza que transmite de Bochum desaparece, alguna vez le hacen algún cambio, hay alguna apertura de banda de determinadas frecuencias, y bueno. Bueno, aquí me dice Juan Pablo que gracias por la respuesta, que excelente charla. Bueno, felicitaciones. Adelante, a 4 Bravo Foxtrot Kilo. Vamos a, en un momento, a hacer la sección de toma de reporte y preguntas, el equivalente a ruegos y preguntas. Sería en una charla, digamos, presencial. y que habrá estaciones también que estén por radio que nos están escuchando. Y nada, adelante, a 4 Bravo Foxtrot Kilo, net de la tecnología, y a 8 Eco Eco.
Ok, a 8 Eco Eco es Eco Alfa 4 Bravo Florida Kilo. Bueno, mencionabas lo de la televisión. Ahora os voy a poner aquí un segundillo a ver si le doy al botón. Vale. Esto es para recibir televisión no es demasiado complejo, ¿vale? Es un bueno, añadirle 90 euros más de gasto. El receptor es un receptor que se llama MiniTuner, que lo venden en la red francesa o lo puedes montar en kit también, en BATC, que va al PCB, luego tienes que buscar los componentes, pero bueno, en la red, en la página de la Asociación de Radioaficionados Franceses, si les escribes un mail te lo pueden vender y va en una cajita, es simplemente un receptor de televisión de satélite, pero que tiene una frecuencia de recepción mucho más amplia, va desde 140 MHz hasta 2400 y pico. Con lo cual la frecuencia de 739 obviamente entra fenomenal. Y luego requiere de este software que estáis viendo aquí, que se llama MiniTune. Es de Fox 6 Delta Zulu Papa. Es el desarrollador de este receptor y del software y que te permite recibir con symbol rates, que es decir, anchos de banda más estrechos que es con los que se transmite. Esta es una transmisión desde Holanda a 333, y aquí, por ejemplo, en esta versión tiene como un pequeño escáner. No sé si lo estáis viendo aquí abajo, que va la flecha moviéndose y va identificando cuántas estaciones. Y simplemente, pues nada, le das clic y busca la estación. Y aquí te está diciendo con qué calidad lo está recibiendo. Permite, obviamente, también audio. La parte de recepción no es la más compleja, la más costosa, como tú bien has dicho, es la de transmisión porque requiere potencias mayores. Alrededor de 30 vatios, entre 30 y 50 vatios. Aquí en general todo el mundo indica en su transmisión qué tipo de dispositivo es. Por ejemplo, este está utilizando un plato de metro 30, la antena es SPOTIF y están utilizando el Pluto, la gran mayoría, con un firmware que ha desarrollado Evariste F5 Oscar Eco Oscar, es el hijo de Fox 6 Delta Zulu Papa, o sea que todo queda en casa. Son auténticos cracks en el mundo de la televisión digital y el referente para transmitir, ¿vale? Bueno, es igual, aquí hay otra estación. O sea, el poder recibir con el mismo LNB, si tenéis uno de dos salidas, le pones dos coaxiales, uno a cada receptor y a jugar. Y por otro lado, en la presentación habéis visto mi email, así es que cualquier pregunta que tengáis, pues sin ningún problema podéis escribir un correo electrónico a mi indicativo arroba gmail.com y estaré encantado de resolver vuestras dudas. Adelante, a 8 Eco Eco y a 4 Bravo Florida Kilo.
Ok, muy bien, Alex. Sí, recordar, el amigo que estabas mencionando antes es Alex Iñiguez, Eco Bravo 5 Alfa Quebec, que yo tengo también la antena. Es una antena, creo que recibe y transmite, es emisor y receptor. Es como así como un cono helado, como tú dices. Y va muy bien, la verdad que la recomiendo. Fue de las primeras que hizo. En aquel momento no estaba muy por la labor porque lo hacía de una manera casi para los amigos y bueno, pero bueno, es amigo laboral de un amigo mío, muy directo y al final accedió a ello, ¿no? Efectivamente, las frecuencias en los últimos, sobre todo los últimos satélites, hay una preferencia por el tema de usar frecuencias de microondas, no sé a qué se debe eso. Y sobre todo que tenemos un gran técnico que está muy aportando mucho, ya lo hizo en el mundo de MR y fusión con los MMDVM y ahora lo está haciendo también en el mundo del Cubo 100, ¿no? Y es Eco Alfa 7 Gold India Bravo, Blas, ahí de Sevilla, que siempre está el hombre, es una persona, y lo tenemos aquí, es Made in España. Así que de cualquier manera, pues vaya también nuestro agradecimiento y a todos los que aportan. La verdad que es el hecho de vivir este tema de la radio a través de satélite geoestacionario, supone, bueno, geoestacionario o microondas también, hay mucho de autoconstrucción y mucho, aunque no sea de autoconstrucción, mucho de técnica y de electrónica, ¿no? Es algo que se ha puesto en evidencia, ¿no? De manifiesto. Bueno, pues voy a pasar el cambio, voy a dejar el cambio para las estaciones que quieran reportarse o quieran hacer algún comentario al respecto o simplemente dar las señales de cómo nos están recibiendo y desde dónde nos escuchan o a través de qué sitio o qué medio nos escuchan. Adelante, QRZ, Eco Alfa 4, Bravo, Foxtrot Kilo, Eco Alfa 8, Eco Eco.
Tango India 4, Delta Mike Romeo.
TG5, Alfa, Lima Yankee.
Whisky América 3, Radio Florida, a través de NXDN.
Ok, bueno, escuché tres estaciones por el mismo orden. Tango India 4, DMR, TG5, Alfa, Lima Yankee y Whisky Alfa 3 Romeo Florida a través de NXDN, el sistema digital de NXDN. Ok, adelante Ronnie en Costa Rica.
Okay, buenos días a Eco Alfa 4, Bravo Foxtrot Kilo. Alex, a ti José, muchas gracias por presentarnos, colegas que están haciendo la diferencia. Y QRA Ronnie, Tango India 4, Delta Mike Romeo, desde Zona 4, Heredia, Costa Rica. Excelente la disertación de Alex. Hay varias preguntas, pero quisiera saber si para la fabricación de la espira, para el NV, pues ya han probado el nano VNA. Y después, si hay algún SatBeam. Aunque escuché ya que pues hay alguna opción para poder configurar la parte de parabólicas mucho más grandes para conectar desde el lado de América, pues el satélite mencionado dichamente. Y si hay alguna experiencia, pues por ahí ya probada de conexión. Esa sería la pregunta. Gracias, José. Gracias, Alex. 73, y estamos siempre por acá. QSL.
Ok, Ronnie, pues le paso el cambio nuevamente a Eco Alfa 4 Bravo Foxtrot Kilo. Adelante, Alex.
A ver, que se me había ido. Tango India 4, Delta Mike Radio, es Eco Alfa 4, Bravo Florida Kilo para el NET de la tecnología. Estaba mirando, porque yo ando de geografía fatal a veces, desde Costa Rica la dificultad es que está por debajo de tu horizonte, con lo cual no es posible acceder al satélite. Como ya os decía, la huella de alcance del satélite llega solamente hasta la parte más oriental de Brasil, ¿no? De todas maneras, para recibirlo puedes utilizar algunos de los web SDRs que hay, pero más hacia el oriente, me refiero hacia la zona oriental de Latinoamérica, sí que tiene posibilidad de transmisión y de recepción, ¿vale? Desafortunadamente, como os decía, la huella no llega tan al oeste como sería de desear, porque fundamentalmente está más en la vertical de Qatar. La otra pregunta era en relación con otros accesos a satélites. No hay ninguno más de radioaficionados en geoestacionario y la razón por la que se utilizan en general frecuencias muy altas es porque su capacidad de penetración en la atmósfera es manejable, no tienen demasiada atenuación ni reflexiones, es muy directivo. Y por tanto puedes emplear suficiente potencia tanto en las estaciones terrenas como en las estaciones satelitales. Pensar que es un satélite que no sé qué ganancia tiene sus parabólicas, pero 100 vatios en 10 gigahercios eso fácilmente en consumo, igual me equivoco, pero pueden ser como 500 vatios, o sea, porque los niveles de eficiencia, o a lo mejor 300 vatios en consumo para cada transpondedor. O sea, son bichos muy grandes con una necesidad energética tremenda, porque en microondas en general las eficiencias de consumo respecto a la potencia transmitida no suelen ser del orden del 80%, ni muchísimo menos, ojalá. Pero son por eso una de las razones por las que se utilizan ondas milimétricas. ¿De acuerdo? Adelante, José, para el siguiente colega, SA4 Bravo Florida Kilovatio.
Ok, adelante, TG5 Alfa Lima Yankee.
¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo a Max, Eco Bravo 4, perdón, Eco Alfa 4, Bravo Foxtrot Kilo. Muy interesante la plática, pero le soy honesto, un poquito complicada y sobre todo, pues que no nos va a ser de mucha, bueno, no la vamos a poder aplicar definitivamente, aunque compremos todos los accesorios. Y de eso me puse en charlas de repente. Alex lo sabe, ¿verdad? Con Max de John. Y él me orientó con respecto a todo esto, pero igual no lo entendí. Pero él me hizo que estaba la fase 2 o la etapa 2 o la opción número 2 de poderlo recibir por un web SDR y no quedarme con las ganas de ver cómo es el funcionamiento del satélite QO100. Después de las instrucciones de él, adecuó una computadora, una portátil, instalo, etcétera, etcétera, para no hacerme muy largo. Y no me quedo con las ganas de escuchar el QO100. Estoy escuchando a muchas estaciones de Europa, específicamente de España, y estoy decodificando las imágenes, que son unas imágenes de alta definición, exageradamente buenas. Entonces, estamos fuera del footprint, pero no fuera de poderlo oír y de usar, sí. Pero al menos tenemos la recepción, podemos hacer todo, podemos darnos la idea de cómo es que funciona un satélite geoestacionario a comparación de los que, de los del otro tipo, ¿verdad? Que son de una comunicación muy esporádica. Entonces, felicitaciones, Alex, muy buena la disertación, un poquito complicada para, y de hecho que no la vamos a poder practicar, ¿verdad? Pero igual, tenía dudas. Para qué era que servían los componentes y ahorita ya debidamente aclarado todo. Así es de que un fuerte abrazo, Alex, Max, te estoy diciendo, pero es Max de Longer que me hizo el favor de orientarme con todo esto. Te paso el cambio, José Manuel, y felicitaciones a ambos. Como siempre, mucho aprendizaje para toda la comunidad de radioaficionados. Eco Alfa 8, Eco Eco, TG5 Alfa Lima Yankee. Transmitiendo desde el corazón del mundo maya. Un fuerte abrazo, José Manuel.
Gracias, Germán. Gracias. Muy amable. Pues sí, la verdad que se puede hacer muy bien a través de SDR, inclusive usando cable virtual. Un cable se puede utilizar con un programa para SSTV o para cualquier medio digital, inclusive FreeDB, creo que se está utilizando también, y por supuesto la televisión digital, SSTV digital, ¿no? Ahí hay frecuencias determinadas, ahí se puede poner ahí, y bueno, se mata el gusanillo de alguna manera. Y quién sabe, en próximos años haya un nuevo satélite americano que ya comprenda todo lo que es el continente, desde el norte hasta el sur, y que sea geoestacionario. Creo que sí, allá hay algún acuerdo ahí, pero es muy complicado, dado que el coste es muy grande, y normalmente, a pesar de que ANSAT América es una asociación muy potente, pero es muy difícil. Tiene que haber algún transponder ahí de que esté en desuso. Aunque bueno, normalmente cuando se pone esto en marcha, pues no se desprecia, no hay nada que infrautilizado, ¿no? Porque hay muchos, muchos millones de dólares ahí en marcha, ¿no? Así que vamos a ver. Bueno, le pasamos el cambio a la Whisky Alpha 3 Romeo Foxtrot y seguimos después con Alex para que quiera hacer algún comentario al respecto. Adelante, creo que es Emidio, adelante, si no me equivoco.
Eco América 8, Eco Eco y La Gran Rueda y todos los que escuchen. Esta es la Whisky América 3 Radio Florida. Estoy utilizando la aplicación Deep Switch, conectando a través de del puente que hay a través de NXDN, y suena muy bien también a través de esta otra conexión. No tengo mucho que aportar sobre el tema de los satélites. Me encantará poder trabajar en esa área también. Si los links son en microondas, pues me imagino yo que van a ser unas antenas bastante pequeñas. Puedo pensar unos arreglos o arrays hechos en antenas de microstrip, lo que se le llaman las antenas de parcho o patch antenas. Y un arreglo de ese tipo con algún tipo de tablero o board para poder tener suficiente directividad para llegar al satélite. Las potencias me imagino yo que no van a ser muy altas, van a ser algo bajas. Y el otro aspecto que puedo pensar es el aspecto de la atenuación debido al tiempo, ¿ves? O sea, si tienes mucha nube o lluvia o condiciones climáticas que te atenúen la señal. Me recuerda el tiempo que tuve televisión a través de satélite, que ese era el problema grande. Si tienes lluvia, árboles cerca, o sea, eso puede ocasionar bastante atenuación de la señal, afectar el paso de comunicación. Nada, eso es lo único que puedo aportar de lo poquito que he escuchado, y está muy interesante el tema. Aparte, José Manuel, a 8 Eco Eco y el grupo Whisky América 3 de Florida, nombre por aquí. Eco Mike in the Golf del Time de Oscar. Adelante, José Manuel.
Ok, Emilio, Whisky Alfa 3 Romeo Florida, creo que en Mérida, no sé muy bien. Bueno, Eco Alfa 8 Eco Eco. Bueno, le voy a pasar el cambio a para que, si quiere hacer algún comentario o responder algo de lo que se expuso aquí, de los dos colegas que se hicieron presentes. Adelante, Eco Alfa 4 Bravo Florida Kilo. Esta es la N de la tecnología y este es Eco Alfa 8 Eco Eco. Cambio.
Ok, Eco Alfa 8, Eco Eco, el net de la tecnología es Eco Alfa 4 Bravo Florida Kilovatio. Bien, dos cosas. Una de las cosas que bien refería Emilio es el hecho de que los árboles y la nubosidad permanente sí que afectan el enlace descendente en 10 GHz, pero puedes perder 1 o 2 decibelios, nada grave para el transponder de fonía. Y sí que se nota más, sobre todo en las señales de televisión, porque al final no todo el mundo puede maximizar la potencia, etcétera. Entonces son más sensibles a ese tipo de atenuaciones debido a las cuestiones atmosféricas. En cuanto a la utilidad, yo entiendo perfectamente que para Latinoamérica, dado que no tiene alcance el satélite, la opción que queda, como bien dijo Germán, es la del WebSDR. Pero por otro lado, si la charla os puede servir, es algunos conceptos que pueden ser útiles para trabajar en microondas. Hay bastante información donde hay módulos muy sencillos para hacer experimentos en 10 GHz en terrestre, con módulos que funcionan, los puedes hacer funcionar en FM, así es que, tal como ha dicho José, este es un aspecto bastante experimental. Aquí no hay demasiadas cosas fabricadas. Y eso lo que abre es un mundo a la experimentación. Obviamente esto es una oportunidad, no es una obligación. Así es que nada, os animo a que os documentéis, que estudiéis un poco las distintas opciones. Y entrar en el mundo de las microondas es un nuevo reto. No hay tantos colegas, obviamente, como en HF, pero sí que es muy atractivo desde el punto de vista de la experimentación. Esos serían todos mis comentarios. José, el cambio para ti. Eco Alfa 8 Eco Eco es Eco Alfa 4 Bravo Florida Kilo para el net de la tecnología.
Ok, muy bien, recibido. 4 Bravo Florida Kilo, está la net de la tecnología, Eco Alfa 8 Eco Eco. Muy bien, vamos a hacer otra llamada a alguna estación que nos quiera reportar. A través de los sistemas digitales o de inclusive por vía texto los medios de multimedia. Adelante, QRZ a 4 Bravo Florida Kilo y esta Eco Alfa 8 Eco Eco y los que escuchan.
Hola José, buenas tardes. Eco Alfa 8 Eco Eco y Alex o Alejandro. Ah, Eco Alfa 4, bravo, Foxtrot Kilo, todos los amigos a la escucha. Es Will a través de Peanut Móvil. Ah, pues bueno, haciendo algunos errands, algunas vueltas, y no tengo otra oportunidad sino que escucharlo a través de Peanut, y me parece muy interesante, aunque no practico esta modalidad. Obviamente que en la villa del Señor hay para todos, ¿no? Y obviamente que son hobbies y cada uno decidimos lo que queramos hacer. Pero gracias a ti, José, por traer a Alejandro, y gracias por instruirnos una vez más, de darnos a conocer las tantas y tantas modalidades que hay para estar ocupados en nuestro hobby. Muy bien, saludos para todos. Devolviendo el cambio, Eco Alfa 8 Eco Eco Net de la tecnología, W8CAN.
Ok, Whisky 6CAN, esta net de la tecnología Eco Alfa 8 Eco Eco. Muy bien recibido por acá, muy bien escuchado. Y sobre todo pues que estés ahí acompañándonos a través de, yo sé que el domingo siempre hay alguna salida y es normal, pero bueno, por lo menos esta aplicación nos ayuda a estar comunicados en aquellos lugares donde no se puede llevar un walkie, ¿no? O no tienes cobertura de radio. Así que eso siempre es interesante. Bueno, gracias por tus comentarios. Adelante, ¿alguna otra estación QRZ?
Voy a ver si puedo esta vez. José, ¿me copias el Whisky 6?
Sí, adelante, Whisky 6, Mike Hotel Sierra, adelante. Bueno, no escucho nada, me imagino que habrá perdido cobertura. Bueno, no sé si hay alguna otra estación. Adelante, QRZ. Esta es Eco Alfa 4, Bravo, Florida, Kilo. Estamos transmitiendo también en Discord, para el que quiera, si tiene oportunidad de venir por acá, ahí puede estar también, utilizar la cámara, y estamos acá en el servidor Brahmaster Eco Alfa y en el canal NEC Tecno. Bueno, ¿alguna otra estación? Ah, y recordarle a Will que estamos también en IRLP desde la semana pasada en el reflector 0084. Ok, QRZ, adelante. Bueno, te paso el cambio. Una pregunta que tenía aquí sobre la baliza. Creo que es una de las maneras más fácil de poder contactar, digamos, o de posicionar nuestra antena con la señal más fuerte, ¿no? Creo que hay como dos balizas, no sé muy bien. Explícanos al respecto. Adelante, Eco Alfa 4, Bravo, Florida, Kilo, y esta es la neta tecnología Eco Alfa 8, Eco Eco.
Ok, Eco Alfa 8, Eco Eco, net de la tecnología es Eco Alfa 4, Bravo, Florida, Kilo. Mira, ahora lo voy a poner aquí y lo vais a ver. Hay tres balizas en concreto en el satélite. La primera es esta de la izquierda, que veréis aquí, que la estoy marcando. Esta es la baliza de telegrafía inferior, que transmite 98.500, y ahora veis que está ahí dos tonos continuos. Esta es la inferior, y luego tienes otra un poco más arriba, que es la del centro, que está en 750 aproximadamente. No hagáis mucho caso en la lectura, y luego tienes otra superior, ¿vale? La inferior y la superior limitan el ancho de banda del transpondedor de fonía, de narrowband. Y la del centro la han mantenido porque es la que está utilizando el SDR console con esta aplicación que se llama GeoStationary Beacon, que te permite Inmarcarla, una vez has hecho todos los parámetros, es un poco largo para explicar, aunque hay, si buscáis mi indicativo, tengo un canal de YouTube en donde hay tres vídeos que hice sobre cómo emplear el SDR Console para distintas opciones, para satélites geoestacionarios, para satélites LEO y también para en general de uso general con cualquier receptor SDR. Entonces, en uno de ellos explico cómo instalar este módulo que viene directamente con el programa y te permite mantener, como veis, todas las señales en control. Si lo apago, habréis visto que hay aquí un salto de frecuencia y es porque en realidad mi LNB está a distinta frecuencia de lo que debería estar, ¿vale? Espero haber respondido con esto, es decir, tres balizas que son las señales más altas. En ningún caso ninguna señal debe sobrepasar la altura de ninguna de las balizas extremas o la potencia de las balizas extremas, porque automáticamente hay un dispositivo en tierra que, si detecta una señal de potencia superior, automáticamente se pone sobre su frecuencia y empieza a transmitir un doble tono continuo que imposibilita la comunicación. ¿De acuerdo? Adelante, Eco Alfa 8, Eco Eco, Eco Alfa 4, Bravo Florida Kilo.
Sí, me comentan por acá que hay, efectivamente, hay unas frecuencias dedicadas a SSTV y otras incluso a modalidades digitales también en la parte, creo que es al principio. Están marcadas ahí, digamos, las frecuencias habituales de en SDR. Hay unas frecuencias determinadas, ¿no? Inclusive creo que hay unas frecuencias determinadas para determinados países, ¿no? Que donde se reúnen los italianos, donde se reúnen los franceses, la parte estrecha, ¿no? Y otra pregunta que me hacen por acá: ¿para cuándo una NET en el satélite, una NET española con estaciones habituales de, porque ya creo que hay bastantes estaciones EcoAlfa? Al principio eran muy poquitas, pero yo creo que ya hay bastantes estaciones EcoAlfa activos en el satélite, ¿no? Y adelante, EcoAlfa 4, Bravo, Foxtrot Kilo, desde la tecnología EcoAlfa 8, Eco Eco.
Ok, EcoAlfa 8, Eco Eco, EcoAlfa 4, Bravo, Florida Kilo. Vamos a ver, yo aquí en el SDR que os he puesto, tengo puestos marcados con unos tags, unos indicadores donde están las distintas posiciones. Por ejemplo, ahora está sintonizada una estación que está transmitiendo en SSTV. Lo que pasa es que lo tengo silenciado para que no se oiga el ruido. A ver si soy capaz de ponerlo para que lo veáis. Vale, sí. Vale. Este es un modo bastante utilizado que se llama KGSSTV. Es un modo de SSTV digital y que hay bastantes estaciones en general. Están sobre esta frecuencia. No hay un plan de banda que yo sepa exacto, pero sí que hay como frecuencias habituales. Esta es la de KGSSTV. También hay FREDV. Pero para eso necesitas asegurarte que el LNB está muy bien controlado en frecuencia. Hay experimentos también en FT8. Y luego hay ruedas habituales. Está la rueda del Atlántico por las noches, en donde hay en general gente de Portugal y de Brasil. Y no hay ninguna rueda española todavía, pero bueno, es una cuestión de decidir que varios salgan. Yo en general, a veces por las tardes estoy un rato, pero como me estoy más rato con el soldador, muchas veces menos que con la radio. Pero sí que hoy hay bastante actividad, como veréis, hay bastantes señales, pero todavía queda sitio libre, ¿eh? O sea que todavía puede haber aquí más estaciones transmitiendo. Ok, adelante, a 8 Eco Eco y a 4 Bravo Florida Kilo.
Ok, bueno, aquí hay varios colegas que saludan, que te agradecen. Eco Alfa 6, Alfa November Alfa, Eco Alfa de Puerto Rico también, Whisky 4, Romeo Delta Alfa, Whisky 6, Michael Tersierra, desde Álava, Abilio, Eco Alfa 4, Eco Alfa 2, Alfa Zulu Whisky, te agradece la organización y especialmente a ti por las explicaciones siempre y muy interesantes y formativas. Muy bien, y hay varias otras estaciones, tanto en la parte de Facebook, aquí también hay varios comentarios de estaciones de México, y también de otro colega desde Eco Alfa Eco Alfa, no sé quién, no sé cuál es. Bueno, viene como ya, creo que sabes quién es, ¿no? Javi Aguirre. Bueno, creo que hay algún colega también que es muy, muy experto en este tema de satélites y bueno, por aquí está. Sí, no sé qué otras. He visto que ha habido varias modificaciones de ancho de banda desde que se activó el satélite, pero ¿cuáles son las que se podrían implementar en los próximos años? Y otra cosa también importante, que lamentablemente tiene un periodo de caducidad el satélite, así que tenemos que aprovecharlo, ¿eh? Eso. Ahí tenemos que, no sé si son 11, 12, 15 años, no sé muy bien en este caso, pero bueno. Adelante, Eco Alfa 4, Bravo Foxtrot Kilo, NET de la tecnología Eco Alfa 8, Eco Eco.
Ok, Eco Alfa 8, Eco Eco, es Eco Alfa 4, Bravo Florida Kilo para el NET de la tecnología. Bueno, primero agradecerte a ti y a todos que me hayáis aguantado la turra. Al final este satélite tiene de innovador el hecho de que sea geoestacionario. La vida estimada, si no recuerdo mal, que leí en algún sitio, es como 15 años, con lo cual tenemos satélite para rato. Y seguro que irán haciendo modificaciones. Cuando se inició en febrero del año pasado, el ancho de banda del transpondedor de Fonía era de 250 kHz y creo que fue en mayo de este año o un poquito antes, no recuerdo exactamente, se amplió a 250. Obviamente el transpondedor no es obviamente lineal en cuanto a la salida de potencia, entonces tiene algo menos de potencia en los laterales, pero no es lo suficientemente problemático como para no permitir una comunicación eficiente. Y también se amplió en 500 kHz más el ancho de banda para el transpondedor de televisión. Como bien has dicho, hay un NET todos los sábados y los domingos, me parece que es a la 1 UTC. Liderado por varias estaciones indias, Víctor Unión, ahí está Saro y alguno más que realmente han hecho, allí tienen todos parabólicas muy grandes en general y la verdad es que hay bastantes aficionados hindús activos en el QO 100. También hay expediciones, como antes has mencionado, aparte de la New Meyer, tienen previsto también, hay un plan por lo que leí, para hacer contactos desde la base New Meyer en inglés con escuelas, con lo cual es otra forma de llevar la radio a los chavales jóvenes y que vean un poco qué es este mundo de las comunicaciones. Y seguro que habrá más iniciativas, o sea, por mi parte, me refiero, yo lo único que pretendo es divulgar, animar a la gente a coger el soldador y a ponerse a soldar. Y a leer y aprender, que es una de las grandes oportunidades que tiene este hobby, con las múltiples facetas, porque es uno de los hobbies donde hay más facetas distintas, ¿no? Ahora estoy recibiendo aquí encajes STV de una estación OH2, pues unos dibujos de unos niños, etcétera. Hubo una actividad también, es una actividad que hay organizada en donde mandan dibujos de niños y tal, y bueno, las puedes recibir igual que hacen con lo de la ISS. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para los que tienen cobertura y para los que no tienen cobertura, pues mi propuesta de que empiecen a experimentar en microondas. Hay algunos modulillos ahí que se pueden hacer muy baratos y se pueden hacer experimentos en 10 GHz sin gastarse una fortuna. Ok, adelante, a 8 eco eco y a 4 VFK.
Ok, bueno, una de las cosas importantes que se puede hacer también lo que es expediciones fin de semana. Hay estaciones que tienen su equipo, su maletín con su antena pequeñita y se van al campo a hacer un poco de radio, lo que se hacía en HF colocando el dipolo, pero en este caso con una parábola, ¿no? Y la verdad que también es interesante, sobre todo por los buscadores, los que llamamos buscadores de locato, ¿no? De grillas, como dicen en América, grillas o grill, locator, ¿no? Y ahí se van a zonas donde bueno, no, ese locator es muy difícil. Eso es muy habitual en VHF, pero también en satélite, ¿no? Con la ventaja que aquí, bueno, pues prácticamente es cuestión de orientar la antena y con muy poquita potencia, inclusive yo creo que hasta milibática. He escuchado algún comentario de estaciones que con prácticamente milivatios, usando tecnologías digitales como VARA o FT8, yo creo que sin llegar a un vatio prácticamente pueden llegar a contactar, ¿no? Con lo cual eso es algo también muy, muy interesante. Bueno, no sé si hay alguna, antes de finalizar ya la NET, no queremos abusar del tiempo de Alex, y si hay alguna estación que tenga algún comentario o quiera reportarse y no ha tenido la oportunidad, pues este es el momento, antes de dar punto final a la NET. Adelante, QRZA 4 Bravo Fostro Kilo, y esta es Eco Alfa 8 Eco Eco. Bueno, yo creo que ya está todo muy aclarado, así que reiterarte los agradecimientos, Alex, por haber estado aquí con nosotros compartiendo y sobre el tiempo y tu conocimiento, ¿no? Eso sí, nos has animado a coger el soldador. Por mi parte, hace tiempo que lo tengo ahí abandonado, casi casi en el cajón de los desastres, pero bueno, ahí está. Y nada, un saludo también a todos los que nos siguen por acá. Y esperando que el próximo domingo vamos a tener con nosotros una parte importante del mundo de la radio, que creo que se merece la pena y hasta ahora no hemos tenido la oportunidad, y es los servicios técnicos, los colegas y radioaficionados también que se dedican al tema de reparar los equipos, ¿no? Nuestros equipos. Queremos rendir un pequeño homenaje, porque siempre nos quitan esa zozobra, esas inquietudes, ¿no? De poder disponer de nuestro equipo lo antes posible, cuando se nos avería, ¿no? Así que vamos a dedicar un tiempo a este tipo de personas, además con la suerte que es radioaficionado también de Madrid. Ok, bueno, adelante para finales, Eco Alfa 4, Bravo Foxtrot Kilo, Eco Alfa 8, Eco Eco.
Ahora, Eco Alfa 8, Eco Eco, NET de la tecnología es Eco Alfa 4, Bravo Florida Kilovatio. Pues nada, José, agradecerte que me hayas ofrecido la oportunidad de divulgar cómo funciona este satélite y cómo montarse una estación. Ya sé que no parece fácil, pero os aseguro que no es tan complejo ni tan fiero el león como lo pintan. Animo a todo el mundo a seguir aprendiendo y mejorando en este hobby. Me refiero, hay muchas facetas y muchas oportunidades. Como tú bien dices, hay gente que se lleva la parábola en el coche y allá donde va la monta, la orienta, y con muy poco equipo puede hacer muchísimos QSOs o activar locators que otras veces son más difíciles de acceder. Y nada más, yo creo que esta es una afición que nos permite primero comunicarnos, y ese era el propósito de esta charla, comunicaros lo que yo he aprendido y lo que conozco yo sobre el satélite, y animaros a que también lo hagáis, no solamente QSO, sino también si sabéis cosas, pues compartirlas, porque el resto del mundo de los radioaficionados os lo agradecerá. Muchas gracias, un abrazo a todos. Como dicen los colegas angloparlantes, stay safe, cuidaros mucho, que el bicho está por ahí y no se trata de que nos fastidie la vida, que tenemos muchos QSO por hacer. Un abrazo muy fuerte y un saludo de Alex, a 4 Bravo Florida Kilo. Un abrazo. Hasta luego.
Ok, Alex, muy bien. Bueno, pues ya saben. Ahí voy a ver si consigo poner la URL. Me lo han pedido del... Bueno, hay varios USSDR, pero voy a poner el de Inglaterra, que es el más, incluso yo creo que es el que mejor posicionamiento tiene, mejor ganancia, y el que mejor se escucha, yo creo, y para que lo puedan seguir, sobre todo del otro lado del charco, que obviamente no tienen, salvo la parte que hemos dicho de Brasil y la Guayana y poco más, pues no tienen esa cobertura, ¿no? Así que lo voy a poner aquí en la pantalla ahorita, en este momento, a ver si tengo la oportunidad. A ver. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, para aquellos que me han preguntado. Un momentito. Sí, bueno, voy a poner la parte de lo que es la parte de la banda estrecha.
José, si quieres lo pongo yo. No sé si lo has puesto en el net, pero de Brennmeister, pero la tengo yo. ¿Quieres que la ponga?
Sí, vale, sí. Bueno, ya la tengo aquí. Voy a ver si lo consigo. Lo consigo. Sí, la tengo aquí ya. La voy a pasar a. A ver si lo consigo. A ver, ahora. Vale. Vale, aquí está. Espero que. A ver, control. Vale. Ya está. Ok. Ahí la, creo que se está viendo. No sé si me confirman. Ahí. No, creo que se me confirma si se está viendo. Bueno. Ahí la tienen. Ok. Adelante, a 4, Bravo Fostro Kilo, Eco Alfa 8, Eco Eco.
Ok, Eco Alfa 8, Eco Eco, Eco Alfa 4, Bravo Florida Kilo. Yo la he pegado en Discord, pero bueno, como hay tantos sistemas conectados, seguramente solo se habrá quedado en Discord. De todas maneras, cualquiera que tenga cualquier duda, me puede escribir a mi correo electrónico, ea4bfk@gmail.com, y sin ningún problema le traslado información o enlaces que le puedan ayudar. Ok, adelante, a 8 Eco Eco y a 4 BFK.
Vale, recuérdanos tu correo, Alex, por favor.
Mi correo electrónico es ecoalfa4bravofloridakilo@gmail.com. ecoalfa4bravofloridakilo@gmail.com. Mira, espera un segundo porque lo pongo aquí en la está en la parte de abajo de todos los slides de la presentación. Un segundo, que está en el último, por ejemplo, ahora lo pongo en pantalla. Así, lo mando aquí. Listo. Aquí lo tenéis, ea4bfk@gmail.com. Ok, adelante, José, ea8 Eco Eco, ea4bfk.
Ok, bueno, sí, es muy sencillo, el indicativo @gmail.com. Ahí pueden directamente contactar contigo. Me preguntan por aquí el amigo de Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez me pregunta dónde conseguir los equipos Plus and Play, ¿no? Cómo conseguir, o digamos lo más sencillo, ¿no? Para aquellos que no utilizan mucho soldador, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Que si hay alguna manera de poderlo hacer de manera rápida, si hay una dirección, algún suministrador, alguna tienda. Creo que, bueno, quedaría quizá el portugués, la parte del y la de Wimo, ¿no? En Alemania, no sé muy bien cómo. Como esto es un poquito así casero, ¿no? Pero bueno, o algún colega radioaficionado que se dedica a venderlo, ¿no? Adelante, a 4 Bravo Fostro Kilo, Eco Alfa 8, Eco Eco.
Ok, Eco Alfa 8, Eco Eco es Eco Alfa 4 Bravo Florida Kilo. Mira, ahora os voy a poner una página web donde está el equipo Plug and Play, que es el de CUNE. La página es www.kilounionhotelnancyeco-electronic.com. Si buscáis con el buscador DB6NT o CUNE Electronic, este vende y lo manda por correo, o sea, no hay ningún problema. La única cuestión es, como os decía, es que el coste no es barato. Ahora sí que tenéis aquí en productos para el Q100. Déjame un segundo que lo busco porque va a ser más fácil. Q100. Vale. Aquí tienes. Solo aparece ahora estos dos. Pero bueno, si me escribís, yo os mando aquí en CUNE. Vais a encontrar el transverter. Creo que estaba la última vez que yo lo miré. Estaba alrededor como de 1.000 euros, una cosa así, ¿vale? Pero lo tienes todo, simplemente hay que conectar la parábola, el feeder, la antena, etcétera, y listo. No es barato, pero sí que es una opción para no para los que no que estén dispuestos a soldar en absoluto. Ok, adelante con Alfa 8 Eco Eco y a 4 Bravo Florida Kilo.
Ok, bueno, pues ya tenéis ahí referencia CUNE, Kilo, Uniform, November, Hotel November Eco, ¿no? Sí, creo que es una firma alemana, ya muy conocida para los que le gustan las microondas y todas las bandas súper altas. Bueno, pues si no hay más requerimientos expresamente, pues damos por finalizada la NET y bueno, decir que tienen ahí disponible en formato podcast en Spotify ya la grabación, ya la estoy, bueno, la voy a grabar, la voy a finalizar ahora y la subo inmediatamente y bueno, también la grabación en Facebook y en YouTube, así como en Twitch. No sé si hay algún colega que tenga Twitch, también hay el canal Net de Tecnología. Bueno, nada más, un saludo y agradecer ahí la atención. Y esperando el próximo domingo que nos acompañen de nuevo. 73.
Muy bien, ahora os he puesto en pantalla el App Converter este de CUNE, por si os interesa. Aquí, si muevo ahora esto, aparece el precio. 925,08 € más portes. Nada más, muchas gracias, José, por darme la oportunidad de compartir, como te dije antes. Y 73 a todos, cuidaros mucho y espero encontraros pronto a través del Q100 aquellos que tengáis alcance. Un abrazo muy fuerte de Coalfa 4, Bravo Florida Kilo, 73.
Ok, Alex. Bueno, de todas maneras, es el precio de un equipo de HF medio, ¿no? Si a alguien le gusta, digamos, no estar siempre a las veleidades de la propagación y tener un poquito un contacto directo, pues es una inversión rentable, ¿no? Sobre todo si no tiene grandes conocimientos. No es el caso de Alex, que nos ha demostrado sobradamente que sí, pero hay radioaficionados efectivamente que le gusta más el palique que el soldador. Entonces, pues ahí tienen una opción, yo creo que la más viable, ¿no? Un saludo, 73. Chao, chao. Hasta el próximo domingo.
Chao, chao, chao.